Esto es Sujétame el micro de Emilcar FM en su capítulo 244 del 2 de abril de 2025. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el micro tiene versión premium con un capítulo adicional cada semana, con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Discord. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el micro premium entrando a sujetameelmicro.com. No te haces ni la más remota idea de a qué hora estoy grabando esto. O sea, ya te lo comentaba en el capítulo anterior, que de que decidí que el capítulo en abierto de Sujetar el micro pasaría a los miércoles, porque me venía muchísimo mejor para grabar, ha sido todo un desastre y ya lo de hoy es de aurora boreal. Pero es que incluso lo pude grabar un día antes y dije no, porque aunque se me haya abierto esta ventana, el día bueno es mañana, porque pues tengo más tiempo, lo tengo todo preparado, tal, bueno. Una cosa tremenda. Pero aún así, no importa, porque sigue siendo el mejor día para publicar el miércoles y que yo grabe el martes, independientemente de que desde que tomé esa decisión, todos los martes se me hayan ido por el sumidero y haya acabado grabando a horas intempestivas. Pero bueno, como dijo Seneca, out podcasting, out Neil. La comodidad a la hora de grabar es un factor fundamental. No solo para nuestras cabezas que rijan un poco, incluso en estas circunstancias adversas en las que yo me encuentro ahora mismo, sino también para no acabar con una escoliosis. Todo se ha dicho. Es frecuente que cuando empiezas, los podcasters novatos pues prestan poca atención a este hecho hasta que acaban con un abono de por vida al fisio de su barrio. Hay algunos micrófonos del mercado, y hablamos, como ya puedes suponer, de soportes para micrófono, que traen su propio soporte y suele ser, por regla general, un inútil trípode de plástico que merece la exterminación inmediata. Además, me hace especial ilusión comprobar cómo ese diseño va evolucionando, porque claro, tiene que poder sostener el micrófono y se tiene que plegar de una forma inverosímil para que quepa dentro de lo que es la caja, junto con el micrófono, que no abulte demasiado. O sea, es un verdadero esfuerzo de diseño industrial, si no fuera porque es baldío por completo, ¿no? Entonces, lo interesante es pues meditar pues eso, la compra de un soporte de sobremesa en condiciones o de un brazo articulado. Este tipo de productos se pueden encontrar en muchos comercios online a precios que se nos antojan bastante competitivos. Pero, claro, yo ya he pasado por todo eso. Y no quiero que tú pases por ese tema, porque efectivamente te ahorras dinero, pero es dinero que luego puedes emplear en diversos tratamientos médicos, ¿no? Es decir, si un soporte para micrófono es barato, seguro que no cumple, me atrevería a decir, fíjate, ninguno de los dos requisitos que le debemos pedir a cualquier soporte de mesa, ¿no? Cualquier pie de sobremesa, que son altura y peso. El pie de sobremesa debe tener suficiente altura para que el micrófono quede a la altura, valga la redundancia, de tu boca. Pero claro, como no todas las bocas están a la misma altura, tiene que ser regulable, ¿no? Tiene que ser regulable e incluso, ya poniéndonos exquisitos, tener una pequeña jirafa que nos permita ajustarlo con más precisión a la altura deseada. Es decir, no solo se eleva hacia arriba, sino que la parte donde finalmente se coloca el micrófono se puede, digamos, tú tienes el movimiento perpendicular a la vertical que supone el soporte y con ese movimiento perpendicular te puedes acercar más o menos el micro a la boca. Y aunque tú digas, pues para eso me lo arrimo para adelante, no, es difícil de explicar esto, pero cuando tú tienes delante un soporte de mesa en condiciones entiendes perfectamente cómo la combinación de elevarlo con la combinación de atraerlo o alejarlo, sobre todo por el peso del micrófono, etcétera, es lo que te da finalmente la comodidad deseada. Para todo esto, la base de esta peana, de este pie, de este soporte de sobremesa, tiene que ser muy pesada para que equilibre el peso del propio micrófono. Sin duda, estamos hablando de la típica base circular metálica muy pesada. Es decir, si el pie de sobremesa que estás viendo no tiene una base así, olvídate por completo. Yo en mis comienzos gasté mucho dinero en pies de sobremesa baratos, ¿no? y evidentemente pues la base no pesaba lo suficiente y el resto de componentes eran de una pésima calidad, ¿no? Entonces, aunque algunos de ellos sí eran regulares en la altura y parecía que sí cumplían, pero acababan venciendo, las roscas se pasaban, no soportaban bien el peso. En fin, un desastre. Yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando mi primer podcast en grupo, el podcast de Ars Música, que por cierto lo tengo abandonadérrimo, claro, como ahora vuelvo a dirigir el coro, o sea, es que no se puede estar literalmente en misa y repicando. Fue el primer podcast que grabé en grupo y recuerdo que cuando íbamos a grabar a mi casa nos teníamos que poner los soportes de micrófono encima de gruesos tomos de partituras, que era lo apropiado, claro, para que los micrófonos nos llegaran a la boca, porque si no teníamos que estar así agachadicos. Ahora mismo, pues evidentemente, pues he ambicionado que hayan mejores y uso pies de sobremesa cuando grabo podcast en grupo, cuando grabo Ars Música, ya he dicho, no con demasiada frecuencia, y sobre todo cuando grabo Están Locos Estos Romanos. Pero en mi estudio de grabación fijo, en el que estoy ahora mismo, tengo un pie de micro, ¿vale? Porque creo que para una instalación fija es mucho más... un brazo de micrófono. Porque pienso que para una instalación fija es muchísimo más interesante tenerlo así. No solo se puede extender, por ejemplo, yo ahora mismo estoy reventadísimo, ¿no? Y ahora mismo estoy, digamos, con los codos apoyados sobre la mesa en una posición como muy activa. Pero en un momento dado puedo decidir, ¿vale? Que ya no me da la vida. Entonces me echo para atrás, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, y ahora estoy, lo que se diría, repantingado en la silla y puedo mover el brazo para que el micrófono me quede justamente en la boca. Entonces, pues digamos que en este momento mi contexto de hardware de podcasting se adapta a mis circunstancias, ¿no? Porque, como digo, se puede extender y puede girarse sobre sí mismo. Esto es muy importante para cuando no lo estoy usando, porque así de esa forma se queda plegado, en mi caso, contra la pared, y cuando voy a grabar solo tengo que atraerlo hacia mí, quedando el micrófono directamente a la altura de mi boca, porque si es un buen brazo de micro, mantiene la colocación. Mantiene la colocación. De hecho, para grabar este podcast, voy, le doy a grabar en la mesa, le doy a grabar en Hindenburg, le doy al botón de la música y de pronto digo, ¡el micrófono! Y lo he traído así con el dedo grácilmente y ¡puf! Me ha caído la boca y he empezado a grabar en 2 segundos. Es decir, que tiene muchísimas ventajas, es muy cómodo y muy adecuado, insisto, siempre que hablemos de circunstancias fijas, ¿no? De que tienes un estudio fijo. Una vez más, la inversión que hagas en el brazo es proporcional a su calidad, ¿no? El que yo tengo ahora mismo me costó como unos 100 euros, pero he tenido 3 más de precios mucho más bajos que puedes encontrar tú mismo fácilmente online. Entonces, si te compras uno de estos brazos baratos o incluso sigues un tutorial que hay por ahí muy popular que te permite convertir un flexo de IKEA en un brazo de micro, el problema que te vas a encontrar, ya te lo digo, es que el agarre a la mesa es débil. Y el conjunto, además, tiene un tamaño limitado. Es decir, a lo mejor con uno de esos brazos de micro no puedes estar tan lejos del agarre como yo estoy. Yo ahora mismo, desde donde yo estoy sentado, estiro el brazo izquierdo. Mis brazos son largos, pero largos en plan primate. O sea, no te haces una idea. Y yo estiro mi brazo y con la punta de los dedos estoy tocando la base del micrófono. ¿Vale? Ahí la base del micrófono. Me vais a disculpar, ¿eh? La base del brazo de micro, digamos, la parte por donde está cogido a la mesa. Generalmente, uno de estos brazos de micro baratos no tiene sus tramos tan largos, ¿no? Yo tendría que estar sentado mucho más próximo a ese enganche o engancharlo mucho más cerca de mí. Y no estoy teorizando, ¿eh? Es que me ha pasado. Y luego, por lo general, el sistema de flexión está compuesto por una serie de muelles traídos de un castillo abandonado de Escocia. Y evidentemente, en el momento que le pones un micrófono más o menos importante, como el que yo tengo ahora mismo, un Rode Procaster, pues se va todo al garete. Entonces, en ese sentido, te voy a recomendar 2 productos para un tipo de soporte o para otro. Si hablamos de un pie de sobremesa, o sea, de un soporte para poner encima de la mesa, mi favorito es el HQ Power MICTS5. No es culpa mía, ¿vale? No es culpa mía que se llame así, pero es así como se llama. HQ Power MIC de casa. Cuidado, que se me queda una cosa que tengo aquí detrás. Madre mía, espérate un momento. Que tengo... Venga, lo voy a decir. Si es que como estoy tan sonado, o sea, ahora mismo es como si estuviera borracho. Entonces ya lo digo todo. Tenía aquí detrás del monitor la partitura de Spem in alium nunquam avui, que es un motete para 40 voces del compositor británico del Renacimiento Thomas Tallis. Entonces, claro, esto tiene un tamaño gigantesco para que quepan las 40 voces. No sé dónde ponerlo y lo tenía aquí detrás y ya sabía que se me estaba escurriendo. Bueno, sigo. Lo voy a decir por tercera vez. HQ Power MI C de casa, T de Tarragona, S5. ¿Vale? Brutal. Las roscas no se van a pasar nunca. Periscópico, te llega hasta la frente si hace falta y pesa más que un muerto. Y el brazo de micrófono que te recomiendo es el que yo estoy usando ahora mismo, que es el Rode, o ya podía aparecer aquí Rode, PSA-1. Aunque ellos han sacado un modelo nuevo que es el PSA-1 Plus, que suele costar unos 50 euros. ¡Uy! Wow. Atención, cuidado, peligro en los cármenes. A ver. Sí, ah, mira, pues esto ha bajado bastante de precio. Bueno, en Amazon, ahora mismo le acabo de hacer clic, Dios sabe qué cookie me habré comido, que me dice que el PSA 1 cuesta 77 euros y que el PSA 1 Plus cuesta 109. Y la diferencia entre ellos ha disminuido. Generalmente la diferencia entre ellos suele ser de unos 50 euros. La diferencia real, evidentemente, el PSA 1 Plus, vamos a decir que es mejor porque es más nuevo. Han depurado el sistema de muelles internos, es todavía más silencioso, todavía más suave. Ya tiene que ser suave y silencioso, ya te lo digo. Y luego encima viene con un exterior ya recubierto como unas fundas de fieltro. Yo las tengo, pero porque se las compré un señor que las hacía, que creo que ya cerró el negocio, y las tengo con mi logotipo. Y entonces no se ve, digamos, la parte metálica, que es lo que en un PSA 1 convencional se ve. Depende de ti, ¿eh? Si el PSA 1 por 77 euros es un preciazo, y si mira, no, es que yo ya voy a por todo porque tal, o porque voy a grabar en vídeo porque soy así de profano, entonces pues cógete el otro porque tiene mejor aspecto y no te equivocas. Y ya que estamos hablando de Rode, como el HQ Power, ese que he mencionado antes como 6 veces, hay ocasiones en las que no está disponible, ¿vale? Rode tiene uno muy similar, el D de Dinamarca S1, que como pide sobremesa también es una excelente elección. No voy a recomendar, aunque sí voy a mencionar, el otro pie de soporte que sacó Rode hace no demasiado, el Rode DS2. De este hice un vídeo que está en mi canal de YouTube. Cuesta, lo han bajado también bastante de precio, cuesta ahora en torno a los 100 euros. Pero desde mi punto de vista no se mantiene. Es decir, a ver, sí se mantiene. Es brutal, ¿no? Es brutal porque es como un pequeño brazo en el factor forma de un soporte de peana. La verdad es que es una grandísima idea, pero se me ocurren pocas circunstancias en las que merezca la pena irse por 100 euros a un DS2 y no irse incluso a un PS1 Plus. Es cierto que tiene las ventajas de un brazo sin tener el inconveniente, que es que el brazo lo tienes que dejar fijo, pero aun con todo y con eso, a mí sigue sin convencerme, y eso sí, como producto un 10, ¿no? Pero insisto, tiene que darse unas circunstancias muy especiales para que te cuadre esto antes que un brazo convencional o que un soporte como el HQ Power que he dicho o el propio de Rode, el DS1. Actualmente yo tengo 4 HQ Power para cuando grabo estos locos estos romanos y, como ya he dicho, el PSA1. Pero si no hubiera gastado tanto en opciones baratas, ahora mismo tendría 5 PSA 1 Plus, seguramente, ¿vale? Tendría uno fijo aquí en casa y luego los otros que me los llevaría, seguramente. No, o 6, otro instalado en la mesa de Rocío, otro en la cocina, otro donde sea, porque mira que me he gastado perras en cosas inútiles. Otra cuestión es que entiendo que el PSA 1 Plus también, el PSA 1 de Rode tiene el típico, para cogerse a la mesa, pues tiene la típica mordida, ¿no? Además, muy bien, con un giro estupendo, eso se queda ahí, fijo para toda la vida. Pero trae además un soporte para meter dentro de la mesa. Es decir, si tú estás muy, muy convencido de lo que estás haciendo, en vez de hacer que el soporte, la parte de abajo del brazo, digamos, muerda la mesa y tú entonces cierras ahí la tuerca y tal, lo que puedes hacer es agujerear la mesa. Amigo, sí. Puedes hacerle un agujero a la mesa, gordo, ¿vale? Bastante gordo, y tienes un soporte que te viene para meterlo ahí dentro y que entonces el brazo se clave en ese agujero del soporte que acabas de meter dentro de la mesa. La ventaja que tiene esto es que es más fácil de montar y desmontar, ¿vale? Porque un brazo no es conveniente andar montando y desmontándolo, porque por muy bueno que sea y por mucho que yo estoy aquí cantando sus excelencias, al final puedes debilitar las roscas, ¿no? Pero si tú tienes la parte esta circular, ¿no?, metida dentro del agujero que has hecho en la mesa y simplemente lo desmontas y lo montas, pues tienen más facilidades. Bueno, insisto, si no puede ser, pues un soporte bueno, pero desde luego si tienes un puesto fijo que es tuyo para grabar el podcast, aunque sea un sitio que uses para otras cosas, pero el brazo, como se puede mover para un lado y para otro y se quita de medio cuando no hace falta, desde luego es algo a tener en cuenta, insisto, para dar mayor comodidad a tu podcasting, ¿no? Para hacerte las cosas mucho más fáciles, que en definitiva es de lo que se trata. Y seguimos hoy con los consejos. Voy a hablarte de comenzar un podcast diario, ¿vale? Por si no tuvieras suficientes problemas, aquí vengo yo a aportarte algunos más. No, pero yo vengo a darte soluciones, ¿no? Vengo a contarte algunas cosas que pueden ser de tu interés basadas en mi experiencia con Emilcar Daily, mi podcast diario de tecnología que comencé en marzo de 2012. La historia de Emilcar Daily es curiosa, la he contado varias veces, aquí va una más, ¿no? En mi podcast no se publicaba diariamente, ¿no?, sino dos o tres veces por semana. Y incluso en sus comienzos, ni siquiera yo lo consideraba un podcast, eran unos audios que colgaba en Google Plus, pero no voy a abundar en eso, ¿vale? Entonces, cuando la audiencia comenzó a consolidarse, exigieron que el podcast cumpliera con su promesa de publicarse diariamente, y así lo hice. Desde entonces, Emilcar Daily se ha mantenido como un podcast diario de lunes a viernes, exceptuando días festivos que caen entre semana, y a mediados de la temporada 11 fui introduciendo algunas variantes, ¿vale? Algunos cambios y tal. El resultado final, por no hacértelo largo, es que ahora mismo Emilcar Daily se publica en abierto los martes, los miércoles y los jueves. Y los capítulos de lunes y viernes son exclusivos de los suscriptores de Emilcar Daily Premium, que además también se llevan algún capítulo adicional cuando cae un festivo entre semana. Por ejemplo, en marzo fue San José, que es festivo en Murcia, pues yo grabé, pero ese fue solo Premium, y esto también lo suelo hacer de vez en cuando hay alguno de estos festivos y tal, porque me gusta grabar y digo, mira, ya que grabo, que los que más apoyan el proyecto se lleven la recompensa. Yo siempre he pensado, y bueno, ahora ante una audiencia tan respetable como la de Sujetame el Micro, me lo podréis aclarar, siempre he pensado que Emilcar Daily fue el primer podcast diario en España. Y si eso no fuera así, que lo dudo, tengo muy claro que desde luego fue el podcast que hizo popular el término daily, que es un término que usa toda la podcastfera española para referirse a estos podcast diarios independientemente del nombre real que tengan. En ese año en el que yo empecé, en 2012, el mundo del podcasting había comenzado a experimentar un aumento en la popularidad de los podcast diarios. Y se comenzó a ver su potencial en cuanto a enganche con la audiencia, por supuesto, posibilidades de monetización y todo esto, ¿no? En este sentido, fíjate, el podcasting no es muy distinto de otros medios. Es decir, los programas diarios en la radio y en televisión tienen una mayor tracción del público y una mayor fidelidad de la audiencia en comparación con otros programas. ¿Con esto qué te quiero decir? Pues que hacer un podcast diario es una buena idea. Como dice Boluda siempre, cuando hay mucho de algo es porque hay mucha demanda, ¿no? Entonces, pues es una buena idea, pero tienes que preguntarte, ¿cómo te vas a diferenciar? ¿Cómo te vas a diferenciar? Y, digamos, eso sería, digamos, para sobrepasar la media. Pero tú también pregúntate, ¿cómo vas a llegar a eso? ¿Cómo vas a llegar simplemente a la media? ¿Cuánto tiempo y energía necesitas para grabar y editar el podcast? Porque esto es la clave del cordero. Es un esfuerzo muy grande, y ese esfuerzo muy grande es lo que lleva a la mayoría de los autores independientes a fallar en la difusión del podcast. A Noé le voy a hablar del agua, ¿no? O sea, si tú estás escuchando este podcast, tú ya sabes que lo que fallas, sí, tú. No mires al de al lado, no, te estoy hablando a ti. Tú ya sabes que lo que fallas principalmente es en la difusión. O sea, grabamos, editamos, peinamos, y cuando damos al botón de programar decimos, ya está. Como mucho, pones un tweet, a lo mejor automático, y punto. Pero bueno, esto es un problema endémico del podcasting independiente. que afecta tanto a los podcasts diarios como a otros de cualquier otra periodicidad, y no voy a resolverlo yo ahora aquí en este momento. Bueno, como ya he dicho, Emilcar Daily se publica ahora mismo de lunes a viernes, pero en abierto solo de martes a jueves. En sus inicios yo grababa el podcast cada mañana mientras caminaba hacia mi oficina. De ahí, digamos, una de las portadas icónicas de Emilcar Daily, donde se me ve a mí camino del trabajo con un micrófono. Eso además dio lugar a una serie de mitos muy interesantes en torno al podcast, como los borrachos de los viernes por la mañana, que yo me los encontraba porque ellos venían de fiesta. La señora del Segway, que era una mujer que tenía una discapacidad en una pierna e iba a trabajar en Segway cuando no era nada habitual ver nada rodando por la calle que no fuera un coche. Y la señora del Segway, bueno, eso ha dado mucho de sí. Más cosas, por ejemplo, la escotilla. Había un punto en una de las calles, en la calle Puerta Nueva, si conoces Murcia, donde no sé qué pasaba porque estaba pasando al lado de edificios, que de pronto yo escuchaba una serie de interferencias en el micrófono y decía que es que la escotilla de perdidos estaba por allí, ¿no? Es decir, que toda esa historia de grabar por la calle daba mucho de sí con respecto a crear un pequeño lore en torno al podcast. Sin embargo, desde el confinamiento de 2020 dejé de hacer eso, evidentemente, porque ya no podía, y me acostumbré a grabar el podcast la tarde anterior. Eso ha podido reducir, digamos, el tono fresco del podcast, desenfadado, pero evidentemente ha mejorado mucho su calidad y ha disminuido la necesidad, digamos, de lo que yo suelo determinar pactos con la audiencia que toleran determinados problemas sonoros. Es decir, si yo estoy grabando por la calle, si estoy grabando en el coche, todo este tipo de cosas, la calidad no es la misma que la que tú estás escuchando ahora, que es la que tiene mi Daily ahora mismo, y tú esto pues lo entiendes y lo asumes. ¿Por qué? Porque así tienes un podcast diario fresquito por la mañana. Sin embargo, haciéndolo de esta forma, pues ya no hace falta que el oyente, digamos, baje su nivel de expectativa en cuanto a calidad. Cada capítulo del Daily dura entre 10 y 15 minutos, el que sale hoy creo que dura 17, y me toma más o menos unos 45 minutos documentar, escribir guión, grabar y editar. Más o menos. En el día de ayer, por ejemplo, grabé dos y hubo uno que me costó 1 hora y 20 y el otro me costó, digamos, lo que no fuera grabar me costó 10 minutos. ¿Por qué? Porque estaba contando mi experiencia montando un hardware en casa. No necesito tomar notas prácticamente, ¿no? En ese sentido. Con lo cual, pues me puedo escribir tres cosas justas, que es lo que hice, y grabar del tirón. Pero no suele ser lo habitual. Así que si tú vas a comenzar un podcast diario, te sugiero cierto pesimismo a la hora de calcular el tiempo que te va a llevar a dejar publicado cada capítulo, ¿no? Conforme vayas teniendo más experiencia y tu podcast haya evolucionado un poco, pues el tiempo dedicado a cada capítulo puede en ocasiones reducirse muchísimo, pero es mejor que no te hagas muchas expectativas al respecto. Por otro lado, también está, digamos, el formato o la programación de la grabación, porque claro, yo grabo cada día porque me gusta hacerlo así, porque mi podcast está en cierta forma atado, o puede estarlo atado, a la actualidad, principalmente del mundo Apple. Pero hay otros compañeros que graban podcast diarios, por ejemplo, Todo por un Daily, la versión diaria de Todo por un Podcast, que es un metapodcast. Lo graba, lo he contado muchas veces, lo graba de un tirón. Se escribe los guiones, se encierra una tarde y graba muchísimos, ¿no? Todos los que puede, es un podcast muy corto, pero yo no valgo para eso. Aparte de que creo que eso en el caso de mi podcast de Emilcar Daily no funcionaría porque, insisto, tengo que estar un poquito a lo que esté la actualidad tecnológica en general y de Apple en particular. Pensando en que yo tengo razón y que la forma correcta de hacer un daily es como lo hago yo, si no tienes una idea ya muy concreta en tu cabeza, te sugiero que sigas este esquema de grabar la tarde antes, ¿vale? Es decir, a no ser que tú tengas muy claro que quieres hacer lo que hace Leo con Todo por un Daily y encerrarte una tarde o lo que sea, a no ser que tú ya estés muy convencido de eso, si estás buscando ideas, mi idea es la tarde anterior. Y después publicas la publicación del podcast para la primera hora de la mañana del país donde tenga la mayor base de oyentes. Esto lo vas aprendiendo sobre la marcha, pero bueno, como todos sabemos, los oyentes de podcast son animales de costumbres y escuchan los podcasts en un orden determinado, en un momento determinado. Entonces, una vez que tú ya tengas una cadencia y lo tengas claro, te interesa no fallar no fallar nunca, ¿vale? Así, sin presión, a la hora prometida de esa entrega matutina, siempre estamos pensando en un podcast diario matutino, para no perder tu posición en la cola de escucha. Generalmente en este punto yo solía hacer una recomendación, que no sé hasta qué punto sigue siendo de actualidad, ¿no? Yo decía, publica a muy primera hora de la mañana para que el podcast se descargue vía wifi en los teléfonos de tus oyentes y cuando salgan de casa ya lo tengan descargado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene configurado no permitir al podcaster bajarse podcast bajo conexión de 3G. Pero claro, esto lo he hablado algunas veces con otros podcasters que me han dicho, ese consejo que das ya no es vigente porque todo el mundo, prácticamente todo el mundo, tiene tarifas planas ahora mismo y a todo el mundo le da igual descargarse un podcast cuando está en ruta o porque apenas es un arañazo a las tarifas tan grandes que tenemos de datos de 20 gigas, de 30 gigas, que bueno, pues en el caso de que te pases la mayor parte del tiempo bajo wifi de tu casa o de tu oficina, pues no te afecta. Bueno, pero es que hay gente que no trabaja en oficinas, hay gente que está por ahí, por las calles, trabajando de un lado para otro, no lo sé. No lo voy a decir, no voy a seguir dando ese consejo de forma tan rotunda, pero me gustaría mucho escuchar tu opinión al respecto, ¿no? Si este consejo sigue teniendo sentido o no. En cualquier caso, lo que sí está claro es que lo interesante es programarlo una hora lo suficientemente temprana respecto al comienzo de la vida humana como para que te asegures de que todo el mundo lo tenga desde su primer momento y además que puedas tomar medidas en caso de que algo te falle, ¿no? Es decir, que en algún momento alguien te avise, oye, que no se ha publicado lo que sea, que tú puedas reaccionar y que todavía estemos ahí en un tramo más o menos interesante. No deja de ser irónico que siempre definamos como una ventaja de los podcasts el hecho de que pueden ser escuchados dónde y cuando queramos y que ahora yo dedique tanto énfasis a la hora de publicación. Pero es que la guerra por la audiencia diaria no es en el podcasting menos cruenta que en la radio o en la televisión. Espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar.social o en la comunidad privada de Sujétame el Micro en Discord. Si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes. Y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a sujetameelmicro.com. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.